Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Estamos mirando bienaventuranza, una por una, y sacando la explicación para nosotros de las bienaventuranzas, ¿no? ¿Qué nos dice a nosotros? Voy a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, desde el versículo primero. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nos vamos a detener acá porque esta última es la bienaventuranza que nos toca en el día de hoy. Bienaventurados los de limpio corazón. Cuando analizamos las bienaventuranzas, es un bosquejo sintético de los rasgos y las características esenciales que tiene que tener un cristiano. Las bienaventuranzas son una descripción del carácter de un cristiano. Un cristiano tiene que ser un carácter, no solamente una confesión de fe, sino un carácter, una personalidad cristiana, y es un retrato de lo que debe ser un cristiano. Repasamos rápidamente, empezamos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dijimos: el pobre de espíritu es el que renuncia a la soberbia, a creer que lo sabe todo, que lo puede todo, y que aprende a depender de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran son los que no pierden su sensibilidad frente a las necesidades, los que saben conmoverse frente al prójimo y frente a las necesidades del prójimo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y decíamos, son los que saben controlarse, no los que no tienen poder ni los pusilánimes, sino los que saben usar su carácter correctamente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Son los que no se conforman con la corrupción, los que dicen, no puede ser así. Y vimos el domingo pasado, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, los que tienden su mano al afligido, al desposeído, porque pueden tender su mano y lo hacen. La de hoy es: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hay algo realmente inquietante en esta bienaventuranza. Dios no mira ni nuestra inteligencia, ni nuestro prestigio, ni nuestra reputación. A veces estamos tan preocupados, ¿no?, por el prestigio que tenemos, por la reputación, por lo que ven los demás. Dios mira directamente nuestro corazón. Y esto realmente es inquietante, que en este momento Dios no me esté mirando por afuera, sino que me esté mirando por adentro, que esté mirando nuestro interior. Un día Dios se lo explicó al profeta Samuel. El profeta Samuel tenía que designar a un rey para Israel y le dijo: tenés que ir a la casa de Isaí, porque el rey va a salir de la casa de Isaí. Va y le presenta a todos los hijos Isaí. Todos los muchachos eran grandes, fuertes, y lo fue presentando uno a uno, y de pronto él mira, y con el concepto, estamos hablando hace 3.000 años atrás, con el concepto de la época, el más grande, el más fuerte, el más decidido, él dijo: este es el hombre de Dios. Y Dios lo paró y le dijo: no mires lo que los hombres miran, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y en ese momento le pregunta: ¿no te queda ningún otro hijo? Y dice: sí, tenemos uno chiquito allí que está cuidando las ovejas, que venga. Se llamaba David y fue el hombre que dio vuelta a la historia. Dios miró el corazón, no se quedó con lo de afuera. Ustedes vieron que la señora televisión dice: como te ven, te tratan, si te ven mal, te maltratan. Esta es la realidad de abajo, que todos están mirando al otro y de acuerdo a cómo lo ven, así lo tratan. El hombre mira al exterior y saca conclusiones mirando al exterior, pero Dios mira el corazón del hombre, nos mira por adentro. Por eso Jesucristo dice, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué es el corazón? Si miramos nuestra concepción de corazón, diríamos que sabemos que es un músculo fundamental para la vida, porque es el que bombea. Metafóricamente, el corazón es el centro de la vida emocional de la persona. Metafóricamente, porque en las emociones también tiene que ver cómo funciona el hígado, ¿no? Pero ninguno le dice a su esposa, te amo con todo el hígado. Le decimos, te amo con todo el corazón, porque entendemos que el corazón es eso, ¿no? Pero el corazón es algo más que eso. ¿Por qué? Porque para los griegos, Jesús estaba en el mundo influenciado por la cultura griega, y para Jesús mismo y para la cultura hebrea, el corazón era mucho más que los sentimientos. Era toda la actividad interior del hombre, la actividad mental, la actividad racional, la actividad emocional. Todo eso era el corazón. Cuando ellos mencionaban el corazón, hablaban de lo más íntimo, de lo interior del hombre, donde se gestan todas las cosas. La fuente de las motivaciones es el corazón, el lugar de los razonamientos, el lugar de las, donde se asientan y se mueven las pasiones, el centro de los procesos de pensamiento, de todos nuestros procesos, es la base de la conciencia, es decir, todo lo que pasa por adentro nuestro. Podemos decir, siguiendo la definición que hacen los psicólogos, que es el centro del conocimiento, de los afectos y de la voluntad. La psicología dice que el hombre es pensamiento, sentimiento y voluntad, estas tres cosas, y el corazón encierra esas tres cosas. Jesús reprende en un momento a los fariseos que se quejaban porque los discípulos de Jesús iban a comer y no hacían el lavamiento, las abluciones rituales que los judíos marcaban antes de comer. Antes de comer, un judío ortodoxo tenía que tomar agua y tirarla 7 veces desde la mano hasta hacerla chorrear por el codo. Esto era una limpieza ritual. Y hacía eso 7 veces y quedaba limpio ritualmente. No es un asunto higiénico lo que ellos hablaban, era un asunto ritual. Ritualmente quedaban limpios y entonces podían comer el pan. Y Jesús, los discípulos de Jesús tomaban las cosas sin seguir este rito que seguían los fariseos. Y entonces Jesús le dice, miren, del corazón del hombre es donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar, eso no contamina al hombre. Él estaba diciendo que antes que el ritual, hay que pensar en el corazón. A veces cumplimos con ciertos rituales y nos quedamos tranquilos, conforme, cumplí. Y Dios sigue mirando el corazón. Es decir, no contabilizó si yo canté fuerte o no canté fuerte, si dije amén o no dije amén. Él está pensando en qué está pasando dentro de mi corazón. El problema viene de allí. El monseñor Fulton Sheen, de Nueva York, él decía que las guerras mundiales son solo proyecciones de los conflictos que anidan en el interior de las almas. Porque nada hay que suceda en el mundo exterior que no haya sucedido primero en el mundo interior. Ya que nada ocurre en el mundo exterior que no haya sucedido antes en el interior. Quiere decir que toda la maldad del mundo, ¿de dónde nace? De actitudes de corazón. Hay corazones pervertidos, hay corazones envenenados, hay corazones endurecidos, hay corazones alterados. Y cuando usted mira a su alrededor, usted se da cuenta de lo que está pasando en el corazón de esa persona. Lo que la persona es, lo que la persona dice, está reflejando lo que es su mundo interior. Si la persona es una persona alterada interiormente, va a ser alterada también en su comunicación y en su relación con los demás. Si su corazón es agresivo, la agresividad va a salir afuera. Jesús dijo del hombre, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca cosas malas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sale de adentro. Yo tengo un amigo con el que puedo conversar muy de vez en cuando. Vive aquí en la Argentina, pero vive lejos. Así que nos cuesta encontrarnos. Pero cuando nos encontramos, nos sentamos a conversar. Y es notable que cuando yo me despido siempre tengo la sensación de que me hizo bien, de que me siento bien, de que estoy en paz. ¿Y por qué cuando converso con él siento que me hizo bien? ¿Por qué me siento bien? ¿Por qué estoy en paz? Porque él está bien en su corazón y porque él tiene paz en su corazón. Y el que tiene paz en su corazón transmite paz al que está delante, porque de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que uno tiene adentro, es como se expresa también. Jesucristo dijo, bienaventurados los de limpio corazón, y acá está la otra palabra importante, ¿qué significa un limpio corazón? Limpio corazón. Nosotros conocemos la palabra que usó Jesús, o que en la traducción griega del Evangelio habla Jesús, es la palabra cátaros, de donde viene nuestra palabra catarsis. Cátaros. ¿Qué designaba cátaros? La ropa limpia, la ropa que no tenía mugre. Designaba el agua pura, que no estaba contaminada, la que se sacaba directamente del manantial y no que se iba a buscar la cisterna, porque en la cisterna ya se había contaminado. Designaba la leche y el vino al que no le habían agregado agua, porque no estaban adulterados. Designaba la plata y el oro que no tenía mezcla. Es decir, limpio corazón significa que no está contaminado, que no está adulterado, que no tiene bajezas, que es íntegro, que es auténtico, que no tiene intenciones sucias ni tiene ideas impuras. Esto es un limpio corazón, un corazón que ha sido purgado, que ha sido limpiado, que ha hecho la catarsis interior, que no tiene ambiciones mezquinas, que no tiene odios, que no tiene envidias, que no tiene resentimiento. Es interesante que Kierkegaard, el filósofo danés, da una definición del corazón, del limpio corazón. Él tiene un libro que se llama La pureza del corazón, porque no solamente era un gran filósofo, sino que además era un gran cristiano, ¿no? Él tiene uno de sus libros más pequeños, se titula Mi punto de vista, donde él dice que toda su obra tiene que interpretarse desde la óptica cristiana, si no usted no la entiende. Y él dice, ¿qué es la pureza de corazón? Y entonces dice, la pureza de corazón es querer una sola cosa. Cuando usted lo lee, como toda paradoja, lo deja pensando, ¿qué quiere decir? La pureza de corazón quiere decir que yo quiero únicamente hacer el bien, por ejemplo, y quiero una sola cosa. Que únicamente quiero la verdad, y quiero una sola cosa. Que no vivo la ambivalencia del bien y el mal, de la verdad y la mentira. Que quiero únicamente la justicia. Que quiero únicamente a mi esposa. ¿Se entiende? Ahí hay un limpio corazón. Cuando realmente hay un solo objeto sobre el cual me dirijo, que busco la honestidad y quiero ser honesto, y quiero buscar la honestidad, pero en todas las cosas. Que quiero el bien, pero quiero el bien para mí y para todas las personas. Entonces se transforman estos absolutos tan importantes dentro mío que hacen válida la expresión de Kierkegaard. La pureza de corazón es querer una sola cosa. Porque cuando yo quiero dos cosas, y por un lado quiero la honestidad, pero cuando me para el policía de la esquina porque cometí una infracción, saco un billete para ir adelante, entonces ya no tengo un corazón puro, porque quiero la honestidad para los que tratan conmigo, pero no soy honesto en mi forma de vivir. Una sola cosa, un corazón transparente, y por eso en el libro de los Proverbios se dice, sobre toda cosa guardada, guarda, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Y no es, yo me acuerdo que había un cardiólogo que había puesto este pasaje de la Biblia en su tarjeta, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. No, no es una publicidad para cardiólogos esto, es una cosa totalmente diferente, ¿eh? Lo que está diciendo es que la existencia del hombre, todo lo que el hombre es, sale de su propio corazón. Y guardar significa vigilar, controlar. El corazón nuestro lo tenemos que tener bajo control. Cuando usted va a subir un avión, lo primero que hacen es revisar el equipaje. Usted entrega el equipaje, pero pasa debajo de los rayos X. Revisan todo el equipaje. Cuando usted va a entrar, lo revisan a usted, lo hacen pasar por el arco, le revisan su ropa, le hacen sacar hasta los cinturones y en algunos casos hasta los zapatos, para revisarlo, para ver todo eso. ¿Por qué? Lo están controlando por seguridad. Seguridad. Y uno tiene que controlar en la misma forma su corazón, por seguridad. Es la prioridad, guardar nuestro mundo interior. La primer parábola que Jesús relató en el Evangelio, la primera, Jesús no en todo su ministerio habló en parábolas, hay un momento en que comienza a hablar en parábolas. La primera parábola tenía que ver con el corazón. Él dijo, el sembrador salió a sembrar su semilla y la semilla cayó en diferentes corazones. Y él habló, cayó en el camino de corazones endurecidos, cayó entre pedregales de corazones petrificados, cayó entre espinas, corazones infectados. Pero dice, hay corazones que son la buena tierra. Y esos corazones que son la buena tierra es donde lo que dice Dios echa raíces y fructifica. Y es bendición para nuestra vida y bendición para lo que nos rodea. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Que sea uno cristiano no significa que no pueda llegar a ser un frustrado, un fracasado, un pozo de amargura, una persona cargada de angustia, o que pueda vivir desolado espiritualmente. Alguien puede ser cristiano y tener todas estas cosas. Pero ¿sabe cuándo aparecen estas cosas en nuestra vida? Cuando hemos perdido la batalla para adentro. Cuando perdemos la batalla con nuestro propio corazón. Si perdimos la batalla, el corazón se endurece. Y cuando el corazón se endurece, empieza a resbalar. Usted puede escuchar cualquier maravilla, usted puede escuchar, leer el Evangelio todos los días, pero esa palabra empieza a resbalarle. Le resbala. Y es terrible que nos resbale lo que Dios dice. Porque cuando Dios habla, tiene que llegar al fondo de nuestro corazón eso. Y tiene que echar raíces y tiene que dar fruto. Y si no echa raíces y no da fruto lo que Dios dice, es porque el corazón se ha endurecido. Y termino recordando algo que sucedió en la antigüedad. El pueblo de la alianza de Dios había endurecido su corazón. Y Dios le manda un profeta, que pobre profeta, lo volvieron loco, porque era yo contra todos. Era el profeta Ezequiel. Tenía que usar todo tipo de recursos para conmover a la gente. Es el primero de los grandes profetas histriónicos. Era histriónico, es decir, usaba algún sistema histriónico para conmover a la gente, para que la gente lo escuchara. Entonces de repente iba y se acostaba en el suelo y la gente se acercaba, entonces se levantaba y hablaba. O construía una ciudad de barro, Jerusalén de barro, y toda la gente iba a mirar y entonces él después hablaba, es decir, tenía que captar la atención. Pero el mensaje central que les daba al pueblo era este. Se les endureció el corazón y tienen un corazón de piedra. Y cuando el corazón es de piedra, Dios deja de hablar porque su palabra resbala. Pero Dios les dio una gran promesa. Dice, yo puedo quitarles el corazón de piedra y ponerles un corazón de carne. Yo puedo cambiar el corazón. Le estaba diciendo que no es definitivo, que no es definitivo. Y que si notamos que nuestro corazón se está endureciendo, que no tenemos paz para adentro, que nuestro corazón es un corazón alterado, que altera mi vida y altera la vida de los que está alrededor, tenemos que ponernos delante del Señor en oración y pedirle, Señor, yo tengo un corazón de piedra. Se va endureciendo, y necesito un corazón de carne. Y Dios le dice, y yo quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Señor, te damos gracias por la bendición que tenemos de estar juntos y cerca tuyo. Te damos gracias por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y por la palabra que llega continuamente a nuestro corazón. Te pedimos que nuestro corazón sea sensible a tu voluntad y a lo que tú quieres decirnos. Señor, te damos gracias porque hemos vivido esta mañana de gozo, de alegría, sabiendo que podemos ayudar y que podemos hacerlo. Y ahora, Señor, permítenos honrar este compromiso durante todo este año. Y bendice, Señor, a los que están trabajando en forma directa, a toda la gente que está en estos centros tratando de luchar contra un flagelo de nuestra sociedad. Te rogamos que tú los bendigas y los guíes y los uses y los fortalezcas para que sus brazos no decaigan, para que puedan seguir adelante, porque la lucha continúa. Señor, gracias porque esta semana la hemos podido comenzar así, en tu casa y en tu presencia. Gracias por la bendición que tenemos de ser hijos tuyos. Te pedimos por los días de esta semana que cada día podamos ser testigos de la paz de Jesucristo y del amor de Jesucristo a todos los que están a nuestro alrededor. Recibe, Señor, nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, Los Grandes Temas, @transmundial.org. Los Grandes Temas, @transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.